Apóstol Pablo, capítulo 5, y vamos a ver unas poderosas motivaciones, hermanos, acerca de el que le gusta, para el que le gusta ganar almas. ¿Cuántos le gustan hablarle a la gente de Dios? Le hablamos a la gente de muchas cosas, ¿verdad? Mira, allá hay trabajo, allá dan esto, allá hay ayuda, allá mira esto, o no vayas para allá porque allá está la migra, ¿eh? Hablamos muchas cosas, pero no les hablamos de Dios. Y no les convidamos a un lugar, que vengan a la iglesia. De eso vamos a tratar. Vamos a ver, 2 Corintios capítulo 5, verso 9, hasta el 11, vamos a leerlo. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, para Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Una encomienda que el Señor nos encargó que hiciéramos. Gracias te damos, Dios soberano, Señor, aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre para hacer lo que tú nos mandaste hacer. Señor, sabemos que hay un plan mayor para la humanidad y llevado a cabo en cada uno de nosotros con nuestro propósito, Señor, que hiciéramos, pero hay algo que tú dijiste al cuerpo de Jesucristo globalmente, es de que fuéramos a las naciones e hiciéramos discípulos y les enseñáramos estas cosas. Y aquí tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, creemos y sabemos que tú quieres que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento en Cristo Jesús. Gracias, te adoramos. Amén. Vamos a poner el tema, vamos a hablar acerca de algunas motivaciones para aquel que es ganador de almas. Esto es de vital importancia, hermano, porque hay inclusive un proverbio que estaba mirando, Proverbios 11:30, que no dejé, pero dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Amén. Así que vamos a hablar de ello, entonces entramos a la palabra del Señor. Yo creo, hermanos y amados, que cualquier cosa que nosotros logremos en la vida va a ser determinado primeramente por la motivación que usted tenga. Alguien llegó e hizo algo porque él se motivó, sea un jugador, sea un político, sea un pastor o un negocio que usted emprendió. Eso le dio energía para que usted, esa motivación llegara a donde usted está. Pero nosotros debemos tener un avivamiento integral. ¿Cómo? Empezando humillándonos cada uno de los miembros de esta congregación para que se llene este lugar y así nosotros impactemos nuestra ciudad y luego el mundo. Cada uno de nosotros somos la iglesia, así que debemos alcanzar a los perdidos mediante el evangelio que Dios nos dejó, el evangelio de Cristo Jesús, y traerlos a sus pies, a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque mire, el más grande ganador que yo considero, o sea, de personas, de almas que considero en la Biblia, es el mismo apóstol que escogimos según a los Corintios, aquí Pablo. Y aquí en este capítulo 5 encontramos qué es lo que motivó a Pablo. Recuerde lo que necesitamos hacer nosotros, esa motivación, porque hay galardón, hay premio. Quiero estimularlo y anticiparle algo. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo y lo empujó a ser el más grande misionero en potencia, conocido en todos los tiempos? Ha habido evangelistas, hombres de Dios que se han levantado, pero ninguno como él hasta ahorita. Y si usted nunca ha sido un ganador de almas, escuche estas palabras, ya sea que le sirva, que le den ánimo, o si no lo es, anímese y que sea impulsado, que tenga esa compasión por las personas. Y si usted ya está ganando personas, bueno, pues escuche y usted espero que reciba nuevos ánimos usted para que siga haciéndolo y siga trayendo gente a los pies de Jesús, no a los pies de un hombre, no de, sino de Dios, que paga mejor que los hombres. Entonces yo quiero decirle algunas cosas que nos pueden ayudar a cómo motivarnos nosotros mismos y atraer personas a Cristo Jesús. Entonces la primera que quiero decirle es la compulsión del ganador de almas. Explicamos un poquito esa palabra, parece que quiere decir algo con compulsar o complacer a Dios por lo que nosotros hacemos, o ser impulsados a tener compasión, misericordia, a algo así significa compulsión. Ahora, ¿cuál era la compulsión o motivo que Pablo tenía? Por lo que tanto Pablo trabajó tan fuertemente, que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor y él se apasionó con lo que él hizo. Y mire, la respuesta la encontramos en el verso 9 donde empezamos a leer. Dijo él: por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, esto es a Dios. Nosotros estamos ausentes en el cuerpo, o sea, de Dios, no vemos a Dios. Estamos ausentes todavía, pero un día vamos a estar presentes. Entonces muchas veces no podemos decir, porque Dios no me ve o nadie más me mira, entonces yo no hago esto, o espero que alguien me vea para hacer esto o aquello. O ausentes o presentes, serle agradables, porque Dios prueba todo. Dios va a sacar a luz todas las cosas, todas las palabras que nosotros dijimos, hablamos, todas las buenas acciones, todo el carácter, toda nuestra actitud, todos los motivos, toda la falta de amor, toda actitud, dijimos, todo el servicio a los creyentes, todo va a salir a luz. Entonces trabajamos para Dios y agradamos a Dios antes que a los hombres. Ahorita enfatizamos más de eso, pero vemos entonces que lo que hacemos en forma, lo que hacemos aquí, lo hacemos a como si estuviéramos ya en el cielo, que Dios nos está viendo. Y lo que Pablo estaba diciendo es: quiero ser aceptable delante de Dios, quiero que Dios se complazca conmigo. Así que yo quiero decirle a mis hermanos y hermanas y gente que nos escuche, que si nosotros nos esforzamos por traer almas para Cristo, si no lo hacemos, primeramente no somos aceptables delante de Dios, o sea, Dios no se agrada aunque hagamos otras cosas. ¿Por qué? Y no importa cuánto nosotros ofrendamos, y eso es bueno, todo lo que voy a decir no es negativo, cuántas veces vengamos a la iglesia, con cuán elocuencia, sea que hablemos, cantemos, prediquemos nosotros, o seamos nosotros tan espirituales, o cuán correctamente sea nuestro camino. Pero si nosotros no invitamos, no somos ganadores de almas, entonces no estamos complaciendo a Dios. Si no hacemos ningún esfuerzo para alcanzar a los perdidos, entonces Dios nos está agradando, porque Él nos dio una gran comisión. Y si usted se fija ahí, dice, hay muchas misiones, pero está la gran comisión, y esto no es una opción hacerla, sino tenemos que hacerla. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No importa a quién usted complace, si usted fracasa en complacer a Dios, ha fallado. Y por eso vemos la gente que complace al hombre y a la gente y se fija el qué dirá la gente. Pero si usted complace a Dios, no tendrá ninguna importancia a cuánta gente no complace. Amén. Si usted queda mal con Dios, ya le falló y no le está complaciendo a Él. No puede agradar al mundo, alabado Dios, y agradar a Dios, o a uno o a otro. No podemos tener o servir a dos señores, o es Jesús o es Satanás, y con lo que conlleva el sistema del mundo. Así que, y de la manera de complacer a Dios es trayendo almas para Cristo, que ellos conozcan al Señor al igual que nosotros. Entonces debe ser su compulsión. Cierto señor, Andrés Murray, un hombre de Dios, dijo: hay dos clases de cristianos, los ganadores de almas, uno y dos, y los réprobos, los que están reprobados, aunque sean cristianos, que vengan a la iglesia, como dije, que traten de vivir rectamente, pero no hacen nada, no tienen fruto de justicia. Y recuerde, es fruto de justicia, es al justo, o al justo es fruto de justicia, es árbol de vida, más el que gana almas es que sabio. Entonces Pablo fue compelido, fue impulsado a ser aceptable delante de Dios, y esa es la primera razón de ganar almas compulsión. Me suena mucho a compasión lo que el Señor tuvo. Lo segundo que observo aquí yo en el verso 10 es la compensación de la persona que gana almas. Vamos a la lectura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Voy a alargar este punto porque veo que está muy importante el gran o el tribunal de Cristo. Vamos a explicar un poquito de eso. Verso 10. Mire, se va a llegar el día cuando seremos nosotros recompensados. Recuerde, compensación. Ahora, esto no es el juicio final frente al gran trono blanco. Hay personas, y lamentablemente cristianos, que hacen una mixtura y piensan que es lo mismo el juicio o el tribunal de Cristo ante el gran trono blanco. No es lo mismo. Él hacía grandes pasos. El juicio frente al gran trono, el tribunal de Cristo, es para compensarnos, pero también para sacar cosas que debimos hacer y no hicimos, y es traer recompensas, traer galardón. Pero el gran tribunal de Cristo no es para los justos, o sea, para sus hijos de Dios. El tribunal de Cristo, en el idioma griego, se le llama bemak, y esta palabra hace referencia a una plataforma levantada en medio de un estadio olímpico, en donde los atletas corredores llegaban para recibir su recompensa. Y eso es lo que hacía, por ejemplo, en Roma, que se levantaba una gran plataforma y se ponía el magistrado enfrente y venían ahí los corredores para recibir sus medallas, como lo vamos a explicar. Entonces, eso es algo así, el tribunal de Cristo, que se saca en la palabra griego, bemag, que es lo que significa. Así que los ganadores y los perdedores, o sea, venían, corrían, y claro, los ganadores venían y recibían su premio, ponían una corona de laurel sobre sus cabezas. En los ganadores, en los perdedores, claro, ellos no recibían nada. Y así entonces seremos recompensados nosotros también como ganadores de almas para Jesucristo. Ahora, ¿qué clase de persona o de compensación tendremos nosotros? Primero a los Corintios, el mismo apóstol Pablo nos da más luz sobre esto, pero ya en la carta primera de los Corintios, capítulo 9, 24 al 26, dice el apóstol Pablo, hablando de los corredores: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Correr de tal manera que lo abstengáis. Verso 25: y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad de recibir una corona corruptible, como la que les expliqué, una de laurel en la cabeza. Se me adelantó un poquito, pero nosotros, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, o sea, o corruptible. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire, o sea, no como quien golpea el aire. Si usted ve uno que se entrena, sea un peleador de boxeo o de pelota, se abstiene de muchas cosas, de bebidas alcohólicas, de muchas cosas, de desvelarse, y come bien porque quiere recibir un premio. Y Pablo nos dice: ustedes corran de esa manera, absténganse de cosas para que reciban una corona incorruptible. Pero eso es lo que el Señor la va a dar. Entonces vemos que dice, miren, Pablo dice, si ustedes quieren ganar una corona, tienen que entrenar, practicar, disciplinarse ustedes mismos. Y dice, y deben correr con toda su capacidad, y cuando peleen, recuerden, cuando están peleando, no están peleando contra su sombra. Yo estoy mirando mi sombra ahorita, se imagina, está le dando a mi sombra, pues ¿cuándo le voy a dar? Pablo no peleaba así, sino que él peleaba contra Satanás. Y luego su cuerpo lo prestaba a esclavitud, o sea, a servir a Dios. Pablo era libre en Cristo, pero era esclavo de Cristo. Y hay personas que dicen, bueno, yo soy libre. Pues sí, pero no es libre para pecar. Es esclavo de Cristo, es siervo de Cristo por amor a Él y a las personas, a las almas. Entonces nosotros peleamos en una pelea que real y personal e individual. Entonces yo no sé cuántos han pensado en la realización de que un día estaremos frente al Señor, y eso puede ser pronto. Ahora, y si recibimos una corona, vamos a recibir, si nosotros somos ganadores de almas Y tal vez algunos de ustedes han juzgado, perdón, han jugado en algún equipo de pelota, ya sea fútbol, básquetbol, vóley o un corredor de atletismo, alabado Dios. Y hasta han ganado trofeos. E incluso, pues ya no los tienen porque tal vez se los robaron, se le perdieron, o si era alguna ropa, pues las polillas se alimentó de ellas, ¿no? Ya no están, están en la basura. Bueno, pero cuando usted gana almas para Cristo, usted recibirá una corona incorruptible. Usted recibirá la corona de gloria eterna. Dios mismo se la pondrá y es para siempre. Ahora, examinando ahí Pablo mismo, 1 Corintios 3, para ampliar esto, capítulo 3, verso 11 en adelante, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, ve, tres materiales y tres, y luego la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifiesta, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la hará o lo probará. Verso 10 y 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recuerde, estamos hablando del tribunal de Cristo y de premios y galardones a los que lo reciban y luego a los que no lo reciban. Luego, verso 15, si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Verso siguiente, 16. Si la obra de alguno, alabado Dios, pero si la obra no permaneciere, no sabéis que sois templo. Bueno, eso es 16. Bueno, ese es otro contexto. Somos templo de Dios y el Espíritu, ahorita examinamos, era hasta el 15. Alabado Dios. Vamos a explicar esto entonces. Entonces, note aquí que el énfasis no es en el tamaño de la obra. Dice, si la obra de cada uno de vosotros permaneciera, bueno, él permanecerá, mas si la obra de él sea quemada, solamente él escapará como por fuego, pero la obra será quemada. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, ¿qué creyentes? Que todos estaremos ante el tribunal de Cristo, en esa plataforma que le expliqué. Él estará ahí, alabado Dios, dando premios y galardones. Entonces, lo que sucede ahí es que cada uno de nosotros vamos a ser probados. Ahora, una de las cosas que me alienta a mí es que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos lo mejor que podamos en el lugar donde estamos y en la capacidad que tenemos o Dios nos ha dado. Yo quiero decirle que yo no compito con ningún otro, ningún predicador, ningún evangelista, ningún pastor. Yo estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Yo no estoy pendiente a ver aquel que tiene o tiene iglesia más rica, más grande o alabado de Dios. No, porque Dios nos va a juzgar a cada uno, Dios, no por cantidad, sino por calidad. ¿Me entendió? Entonces, conforme a su capacidad, Dios nos va a juzgar. Y mire, Pablo dice que todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Y si es que somos salvos, ahora, uno de estos días veremos en el canal celestial la serie Esta fue tu vida, o en presente, esta es tu vida. Y nuestras vidas serán revisadas delante del Señor. Recuerdo yo los folletitos esos de chicas que salían, un folletito que sería Esta fue tu vida, donde una persona vivió de niño, chiquito, grande, se casó, hizo todo y al final murió. Luego allá en el cielo le ponen una pantalla más grande que esa. Y ahí le narran su vida desde pequeñito, niño, adolescente, grande, se casó y lo que hizo y mintió y estafó y todo eso y quedó reprobado. Algo así es como le estoy tratando de comunicar. Así que si usted ha sido un ganador de almas, su vida será como oro, plata o piedras preciosas. ¿Por qué? Y si usted no ha sido un ganador de almas, entonces su vida será como madera, heno u hojarasca. Meta esos tres elementos al fuego: oro, plata y piedras preciosas. ¿Y qué sucede? Los purifica más. Meta un verdadero creyente, hombre o mujer genuino, verdadero, al fuego y se purifica más. Sube otro escalón, sube en fe como Sadrac, Mesac y Abednego. Le dijeron: súbele al horno más, 700 grados, 1000 y tantos grados, más, 2, 3, 3 veces más, 4 veces, 7 veces más. Dice el Señor: ya tocaron el ¿cómo se dice? El termómetro del cielo. Es para que entre mi gloria. Y el fuego de Dios era más fuerte y no los pudo quemar el fuego de la tierra. Eso es el oro, plata y las piedras preciosas. Pero meta usted la madera, el heno y la hojarasca al fuego. Hay madera que puro humo hace y ni siquiera brasas, ni para eso sirve. Le llena los ojos de lágrimas, ¿verdad? Entonces, ¿se imagina si las obras que usted está haciendo es madera, heno o hojarasca? Se van a quemar. Entonces, el oro y la plata, las piedras preciosas, no se pueden quemar. Han pasado por el fuego sin quemarse. Pero la madera, el heno y la hojarasca serán consumidas por el fuego. Nuestras vidas serán reveladas. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Pero no solo eso, sino que también serán probadas por el fuego. Todo lo que usted es, lo que hace, lo que piensa, su actitud, su motivación de venir a la iglesia, de que quisque servir a Dios, va a ser revelado. Por eso es que usted no me está sirviendo a mí, no me está agradando a mí. Usted sabe a quién sirve y quién es su Señor. Entonces vemos que, se imagina usted mismo delante del tribunal de Cristo, ¿cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir feliz? Ay, Señor, yo quiero estar allá y quiero recibir mi premio. ¿O se va a sentir avergonzado? Como dice el apóstol Juan, para cuando en su venida no corra avergonzado a esconderse, porque sus obras van a ser probadas. Y todo lo que ve, lo que escucha, lo que dice, no solamente del pastor, sino de todos los hermanos y personas. ¿Cómo va a estar, feliz o temeroso? Tal vez algunas personas estén pensando, bueno, yo no creo en las recompensas. Yo no me sirvo a Dios, pero, o voy a la iglesia, pero yo no creo, yo no espero cielo, yo no espero nada, no creo en el infierno. Bueno, pues le está llevando la contraria a Dios, porque le tengo una nueva. Dios sí cree en recompensas. Y Hebreos 11:6 dice que somos galardonadores. Amén. Dios mismo, mire, vamos a comprobarlo. Él sí cree en recompensas. Apocalipsis 22:12. Dios sí cree, alabado Dios. Miren, y aquí yo vengo pronto y mi galardón, ¿qué es un galardón? Premio, recompensa, oro, plata, piedras preciosas, conmigo para recompensar otra vez, recompensar a cada uno según fuere su obra. Ay, hermanos, las obras que hacemos, lo que pensamos, lo que hacemos para Dios, Dios no es injusto para olvidar. Cuando uno, nosotros prestamos, cuando damos algo al pobre, prestamos a Dios. Ni un vasito de agua quedará sin recompensa cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Ve? No se requiere que usted regale un diamante o, bueno, ¿cuál diamante, no? Un reloj, un anillote, alabado Dios, de oro. No se requiere eso, un vasito de agua, dale un ride a alguien. Preocúpese por alguien que está en necesidad. Entonces, vea, alabado Dios, ¿qué significa cada uno según sea su obra? Ahora, ¿qué? Que si somos oro, si somos plata y piedras preciosas, o somos madera, heno o hojarasca, según sea su obra. Primero a los Corintios 3:8, un poquito los capítulos anteriores que vimos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora, mucha atención aquí. Dios paga mejor que los hombres, pero escuche bien, no se me confunda. Dios no paga igual, porque hay gente vaga, hay gente descarriada, gente perezosa, que no hace nada para Dios. O sea, yo soy cristiano y punto, y me cruzo y voy rumbo al cielo. Oh, qué lindo, qué cómodo. O se pone enfermito, pasó algo, Señor, ya llévame, ya mátame. Sí, cómo no, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, sería injusto que Dios le diera premios igual, galardones y joyas, y hiciera su mansionota y con la puerta de una esmeralda, una joya y todo eso a alguien, y alguien que no hizo nada y le diera igual de mansión. No, alabado Dios, confórmese con un jacal por allá y mi alma te alaba, Jesús, en el cielo. No tanto así, va a ser una casa como la que tiene, pero pues no hizo nada. Mateo 6:20, hablando Jesús, alabado Dios, Jesús dijo: más haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Ahora, ¿qué clase de tesoros está haciendo usted aquí en la tierra? ¿Se está afanando, está juntando dinero en el banco y más me dan y más agarro y más abarco? ¿O está haciendo algo para Dios? Esa es la diferencia. Algunos trabajamos para Dios en la tierra y otros trabajan nada más para el hombre, para el formen, y los trae allá y para acá y son infelices porque no trabajan para Dios. Si yo trabajo para Dios y trabajo para el hombre, estaría feliz trabajando aún para el hombre, porque lo hago como para Dios y no para los hombres. ¿Me entiende? Pero si no hace nada, ha alabado a Dios para Dios, solamente está trabajando para el hombre. Y el hombre lo maltrata, lo patea, le marca el cronómetro para que llegue a tiempo y le está chisqueando los dedos allí y usted no haya, anda afanado, ha alabado a Dios. Así que habla aquí de tesoros y no creáis a todos los que... Miren, donde la polilla no entra, habla de tesoros y no crea que todos, como le dije, vamos a tener exactamente lo mismo en el cielo. No será así. ¿Por qué? Por lo que le estoy explicando. Miren, estas palabras del Señor no tendrían ningún sentido si todos vamos a tener lo mismo, el mismo tesoro, durante el tribunal de Cristo. Pablo dice que será un tiempo de recompensas. No. Y reitero, y Cristo lo afirma, y el apóstol Pablo, no vamos a recibir las mismas cosas, premios y galardones, y para otros qué vergüenza va a ser, totalmente van a estar escondidos. ¿Por qué? Pero también nos dice que será un tiempo de remordimiento para muchos. ¿Por qué? Primero los Corintios 3:15, a ver el verso, esta cita que pusimos, 3:15, alabado Dios, si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Ahora, dije que este, ahí dije ese versículo, dije que este tribunal de Cristo no es para condenar a la gente. Ahora, voy a aclarar algo. Este tribunal de Cristo es para la gente salva, que ha aceptado a Jesús y que hizo algo, o tal vez por pereza no hizo algo, y que va a ser salvo, porque no estamos condenando a la gente aquí. No estoy hablando del gran trono blanco que está en Apocalipsis, todavía no. Entonces, ahí vamos a explicar. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Lo que usted llevó, madera, heno y hojarasca, se le va a quemar. Y él empero será salvo, más así como por fuego. O sea, el cristiano, la cristianita que no hizo nada, muy apenas se va a escapar. Y aquí, por ejemplo, usted va a ser chamuscado, pero entrará al cielo con ropas quemadas. Chamuscado, pero salvado. O sea, le voy a poner un ejemplo. En cierta ocasión, mi esposa es testiga que a mí se me prendió, bueno, no se alcanzó a prender, pero se me sobrecalentó un carro. Iba por el freeway y se pegó el acelerador. Y aquella máquina no se bajaba, así que se calentó y calentó. Dije yo, si no lo paro o lo pongo neutral y me orillo y me salgo, esto va a explotar. Porque ahí está la gasolina, ¿no? Cuando se sobrecalienta todo y toca la gasolina. Entonces lo que yo hice es que rápidamente me orillé y salí del carro, y aquel carro se puso rojo y humeó y toditito, y no explotó, pero se desvió. Pero yo escapé. Se prendió el carro, pero yo me salvé. Hay personas que se les quema su casa, no solamente el carro, algo. ¿Y qué hace usted? ¿Usted anda muy preocupado por buscar su residencia, por su licencia, su acta de nacimiento, algo? No. La lechita de los niños, nada, nada. Usted primeramente escapa, rompe la ventana y se escapa, y después, si se acuerda que tenía chiquitos niños, se regresa otra vez por ellos, los agarra del chongo y escapan. Aruñados, chamusqueados, pero salvados. A eso se está refiriendo aquí el apóstol, alabado Dios. Ahora, todas las cosas materiales, o sea, madera, heno, hojarasca, por las que tanto usted se afanó, desaparecerán consumidas por el fuego. Un llamado a la Iglesia Universal de Jesucristo. Cristianos que dicen que son cristianos salvados y que han aceptado a Jesús, bautizados y todo lo que usted quiera decir, alabado Dios que son salvos, pero que no asisten a la iglesia. No hacen nada para Dios, no son testimonio, no hablan de Cristo, y como no tienen testimonio, tampoco invitan gente a la iglesia. Ellos son cristianos casi por chiripada, digamos decir, porque dijeron, no, ya no quiero pachanguear, yo ya no quiero decir maldición, no quiero esto, y cambiaron el vino por leche y por Coca-Cola y todo eso, y les conviene estar en una iglesia cantando coritos y todo eso, apacentándose nada más. Esos, y se afanaron trabajando overtime, part-time, e hicieron una casa y otra casa más grande, y un carro y un carro del año, y cambiar el carro cada año. Bueno, y usted dice, ¿me está condenando, pastor? ¿Eso es malo? No. Le estoy diciendo como Jesús, que se está afanando. Y ese afán lo puede a usted privar de muchos premios y muchas recompensas. Entonces, todo lo que usted hizo en la tierra, se le chamusqueó, se quemó, y usted escapó nada más bien humeado. ¿Por qué? Porque nomás trabajó por el patrón. ¿Qué como? ¿Qué amplío mis graneros más grandes? ¿Y a dónde voy? Y ahora esta meta y esta otra meta. Metas mundanas, paganas. Jesús amonestó a Marta. Marta, afanada estás con muchas cosas. Mucho movimiento de trastes, hombre. Mira, María, una cosa solamente es necesaria y María la ha buscado. ¿Cuántas Martas y Marías tenemos aquí? Ese es otro mensaje. Pero mire, las iglesias están llenas de personas cuyas vidas están llenas de madera, heno y hojarasca. ¡Qué tristeza! Y tal vez más pronto de lo que usted se imagina, tendrá que enfrentar el tribunal de Cristo. ¿Cómo va a estar? ¿Feliz? ¿O va a estar bien abrumado, bien avergonzado ahí? Alabado Dios, como cuando va a hacer un examen, no estudió nada, no hizo nada, se lo olvidó todo. Todo se lo olvidó. Y le pone ahí nada más, cero, no sé, y se despide. Alabado Dios. Entonces va a recibir de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas. Y recuerdo, le anticipo, o le recuerdo, no estamos condenando a nadie, sino que va a llegar con vergüenza al cielo. Solamente se escapó, sin galardón, sin premio. En el cielo, usted no va a poder ganar almas. No sé si se había puesto a pensar eso. Yo no voy a poder predicar en el cielo. Cantar sí, adorar a Dios sí, juntamente con los ángeles. Pero no voy a poder hablarle a nadie de Cristo, pues ¿para qué? Todos ya conocen al Señor, ya están en el cielo, alabado Dios. ¿A quién le voy a hablar? En el cielo no. Y lo que vaya a recibir usted en el tribunal de Cristo será de acuerdo a lo que hizo aquí mientras está con sus pies plantados en la tierra, con este cuerpo aquí. Entonces, vemos entonces que usted solo puede ganar almas aquí, así que será mejor que haga algo mientras está respirando. Haga algo para Dios, haga algo para su gloria, haga algo para usted mismo, hombre, que reciba algo de perdido. Así que será mejor que lo haga aquí. Qué triste, hermano, verdaderamente será llegar al cielo sin haber llegado ninguna alma a los pies de Jesús. Yo no sé, ¿no le gustaría a usted que su tesoro fuesen las personas que usted haya alcanzado para el Señor aquí en la tierra? Mire, hay personas que han sido cristianas toda su vida y allá en su lecho de muerte tal vez ellos dirán, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a partir, estoy bien enfermo, ya me dijo el doctor que tengo tanto tiempo y no tengo mucho miedo a morir, pero sí tengo mucha vergüenza estar delante del Señor porque no fui un ganador de almas. Me dio pena, me dio vergüenza, no tenía ese ánimo, esa compensación, esa motivación, esa compasión por los perdidos. Y llegará al cielo con las manos vacías. Qué triste, ¿no? Ir a una iglesia con las manos vacías también. Y cuando vamos a la iglesia no solamente vamos a recibir, sino vamos a dar adoración a Dios, a dar alabanza, a dar de mi ofrenda, de mi tiempo, de mi agrado, agradar a Dios. No solamente a ver qué dice, qué recibo, dame. Eso es en la política y eso es allá afuera, en las estampillas. Aquí venimos a darle a Dios, a darlo nosotros mismos. ¿Se imagina estar frente al Señor Jesucristo y reconocer que nunca trató de ganar ningún alma para Él? Qué vergüenza, qué pena, qué pérdida. Y llegar al cielo, como dije, con las manos vacías. Mire, la Biblia, yo no sé si usted me está entendiendo o me puede explicar yo esto en esta forma como lo voy a hacer, pero la Biblia dice en forma clara, en forma sencilla y sin equivocaciones, dice, si la obra de alguno se quemare, parece que es el verso 15, ¿verdad? Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, esto está fácil de interpretar, está fácil, el que hace algo recibe recompensa, el que no hace, pues no. Ah, y todavía por las intenciones, las motivaciones, los pensamientos, las palabras, los hechos, la actitud, cómo servimos a Él, a los creyentes y a los de afuera. Y los de afuera son los que más necesitan. Jesús miró las multitudes y tuvo compasión porque las vio como ovejas sin pastor. Entonces, alguien dijo con mucha sabiduría, alabado Dios, bueno, quiero dejar claro primero esto. Usted no gana almas para salvarse, exactamente, no, para ir al cielo. No, porque la salvación la da Cristo y a través de su muerte y su resurrección, todos los cristianos saben eso. Y usted no, o para conseguir entrar al cielo de ninguna manera. Usted es salvo para ir al cielo por la gracia de Dios. Y alguien sí lo dijo con mucha sabiduría: yo no puedo ganar mi alma, ese es trabajo que Cristo realizó. Yo no soy salvo para ganar mi misma alma, no. Él la ganó por mí. Pero sí tengo que ser motivado, pero trabajo como un esclavo en lo que Dios quiere por amor a su Hijo Jesucristo, amado. Es lo que le digo, que somos libres en Cristo, pero también somos esclavos de Cristo. ¿Y un esclavo qué hace? Lo que su amo dice. Por eso yo a veces hago, siempre casi lo hago, anuncio al Señor. ¿No le gustaría recibir al Señor como su Señor y Salvador? Señor y Salvador, un Señor que es un amo. Él ordena y nosotros le obedecemos. Así que lo que motivaba a Pablo y lo impulsaba era el poder complacer a Dios. Pero ¿cuál será nuestro motivo, hermanos, cuando estemos ante el tribunal de Cristo? ¿Qué motivación? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué vamos a hacer para Él? Último punto, así rápido y cierro, alabado Dios: la convicción del ganador de almas. Hemos visto la compulsión del que gana almas, la compensación, es decir, recibir premio, galardón, y luego por último, la convicción. Verso 11, para cerrar, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos. Ahí tiene usted: yo conozco, yo persuado a los hombres, pero a Dios mismo le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vosotros. Dios sabe lo que yo soy y lo que hago, pero espero que también sepa usted, que también usted esté consciente de lo que es usted. Yo sé quién soy delante de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que sirvo a Cristo. Yo sé que Él es mi pastor. Él es el príncipe de los pastores. Pero usted, entonces, yo sé, conociendo el temor de Dios. Entonces vemos que, note que Pablo no tiene una actitud, o lo toma o lo deja aquí. Esta es su motivación. Pablo sabía que había una muerte que debía morir. Todos vamos a morir, hermanos. Y un juzgamiento en el que tenemos que enfrentar, sea ante el tribunal de Cristo o al final, los que no conocieron, ante el gran trono blanco. Y dice: conociendo al Señor, o sea, sabiendo lo que significa para una alma el morir sin haber sido redimido e irse al infierno. Esto es serio, hermanos. Mire, yo sé que en la actualidad en muy pocas iglesias se habla de esto, y desde muchos púlpitos no se menciona casi el infierno. Voy a dejarlo a pensar un poquito antes de cerrar, pero yo le puedo asegurar sin ningún lugar de duda, ninguna sombra, que hay un lugar de fuego y tormento. Y la Biblia lo identifica como el infierno. Y cuando usted guía una alma a los pies de Jesús, no tendrá que enfrentar el infierno en una eternidad. ¿Por qué? Ya que no tendrá que enfrentar entonces el temor del Señor, sino que más bien conocerá la gracia de Dios. Conociendo la gracia de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Él le es manifiesto. Pero conociendo, dice el apóstol, conociendo pues el temor de Dios, hablamos a la gente, porque nos es manifiesto que realmente existe, ya que no tendrá que enfrentar al Señor o ante el gran trono blanco. Pero mire, algunos dirán: bueno, yo no creo en el infierno, y con eso se la quieren quitar todos. O yo creo solamente que Dios es amor. Bueno, esa es una faceta de Dios. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es abogado, pero también es juez. Yo no creo que un padre de familia o una madre siempre ande con los bebés, una dulzura, una miel, siempre, toda su vida, y van creciendo, y una miel, haga lo que haga el niño y la niña, y peor cuando son adolescentes, él una miel. Yo no creo que nunca se enojó, nunca le habló con postura, con carácter a su hijito, a su hijita. Así es Dios. Y Dios a sus hijos los disciplina y los corrige. Entonces, bueno, muchos dicen: yo no creo en el infierno. Miren, eso a usted, yo le pregunto, si el infierno no existe, entonces para usted la Biblia está llena de errores. ¿Por qué? Porque es la Biblia el único libro que le advierte sobre el infierno y un juicio venidero. Ahora, si no cree al infierno, ustedes ha lanzado su Biblia a la basura y le ha dicho a Dios: yo no creo todo lo que está ahí, nada de eso. Y usted entonces, y usted ha anunciado que usted es más listo que Dios. A mi manera, yo no creo, yo hago como el ateo. Alabado Dios. Cuando Dios lo ha declarado, alabado Dios, no cree lo que Dios ha dicho ni lo que dice en su palabra. Entonces, si no hay infierno, entonces Jesús le engañó. Usted dice, yo no creo en el infierno, entonces Jesús le engañó. Todo lo que Él hizo y todo. Ahora, lo que Jesús, el Padre, lo que Él hizo en el cielo, mandar a su Hijo único amado a morir, por nada. ¿Para qué entonces sufrió? Si no había infierno, si no había castigo, si no había que rescatar al género humano, ¿para qué? Fue entonces. Usted escupe el rostro del Señor, todo lo que Él pasó, porque no cree en eso. Alabado Dios, Él vino en vano. Pero mire, ¿sabe quién fue en la Biblia el más impactante predicador del infierno? Y no fue, mire, ningún oscuro y fanático discípulo del Señor. Fue el mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay mucho que hablar de esto, pero vamos a ver una cita del Evangelio de Marcos, capítulo 9, donde alguna, examinar solamente algo, Él fue el que más enfatizó y el que más dijo: y si tu mano te escandalizare, córtala, mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al Gehenna. Esto habla del infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y luego el otro versículo 44, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y ya no dejé más escritura, pero en el contexto, si ahí habla de la mano, también habla del pie y habla del ojo. Lo mismo que dice de la mano, habla del pie, que mejor le es entrar cojo que con las dos y ser echado al fuego. Lo mismo dice del ojo, en el contexto, adelante, que lo saque, que mejor le es entrar ciego, alabado Dios, y ser echado en el infierno. No quiero agregarle, pero pudiera, no sé, mire, en quien nos está escuchando aquí, o tal vez las personas que nos escuchen más, nuestros amigos o por conocer, que escuchen aquí, que si ellos no conocen a Jesús como su Señor y Salvador personal, yo le tengo buenas noticias. Antes de cerrar, mire, si no le conoce como su Señor y Salvador, lo puede hacer en este mismo instante. Y yo le voy a dar algunas pautas solamente, si usted quiere seguirlas conmigo o anotarlas, tres sencillos pasos. El primero es que arrepiéntase, reconozca que usted es pecador, alabado Dios, hágalo sinceramente y pídale al Señor perdón y limpieza de su vida interior, de su situación espiritual. Lo segundo, mire, por fe, usted crea en el Señor Jesucristo, que Dios envió a su Hijo. Él no escatimó en lo que Él iba a dar y envió a su mismo Hijo para salvarnos, y recíbale en su vida y en su corazón como su Señor y Salvador. Y número tres, entonces pídale a Jesús que le ayude a vivir una vida de aquí en adelante que traiga honor y gloria al Señor, que le dé esa victoria de la tentación contra su carne, contra el diablo y contra el mundo. Y cuando usted hace eso, entonces va a tener la victoria para vencer esas tres entidades: carne, diablo y mundo. Así que si usted hace esta decisión en forma bien seria y usted considera entonces lo que ha hecho, Dios entonces le va a perdonar inmediatamente y le va a salvar eternamente. Esa es la promesa, esa es la palabra, lo que Dios ha dicho. Dios lo ha hecho todo. Usted haga esa decisión, y en cuanto usted lo haga, si lo hace de corazón, Dios, hecho está. Yo te hago nueva criatura, yo hago nuevas todas las cosas, y ya cuando usted muera, es salvado eternamente. Amén. Y los galardones es lo que usted haga para Él, para su gloria. Y si no hizo nada, pues con vergüenza vivirá remordimiento siempre allá en el cielo. Amén. Vamos a orar, iglesia. Soberano Dios, te damos gracias, Dios, por tu palabra, tu bendita palabra, Dios, que nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos advierte, oh Dios. Nos da, oh Dios, compunción para ganar almas, nos motiva. Dios, ayúdanos, Señor, porque sabemos que hay grande galardón para aquellos que hacemos algo para tu obra. Hay compensación de parte tuya. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a tener esa convicción, porque teniéndola vamos a persuadir a los hombres, porque nosotros mismos vamos a estar compungidos de corazón, arrepentidos y luego convencidos de que es real el que prometió y que así lo hará. Así lo hará. Señor soberano, ayúdanos a seguir en este peregrinaje anunciando, Dios, tu venida manifiesta, porque un día compareceremos ante el gran tribunal de Cristo. Dios glorioso, y ahí daremos cada uno cuentas de lo que hicimos. Ayuda a nuestros amigos que se han acercado a ti, Dios, arrepentido de sus pecados por la fe en ti, oh Dios. Te pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahí luego seguiremos viendo algunos más motivos.